Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Nuevo cruce de acusaciones entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central tras conocerse que la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a su pareja por supuestamente defraudar casi 351.000 euros a Hacienda. La presidenta regional defiende que se trata de una investigación fiscal que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Denuncia una campaña contra ella desde Moncloa.
Sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Díaz Ayuso, que responde a las acusaciones sobre su pareja, sus explicaciones no convencen al Partido Socialista y a Más Madrid, que han exigido la comparecencia de la jefa del Ejecutivo madrileño en la Asamblea Regional. Unas explicaciones que tampoco han convencido a la ministra portavoz del Ejecutivo Central, a Pilar Alegría. Cree que la presidenta madrileña debería comparecer en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre las compras de material sanitario durante la pandemia.
Más transparencia y menos fruta. Yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás. Desde luego, muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones.
El Partido Popular ha asegurado hoy que apoyaría la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados por el caso Koldo si Francina Armengol, la presidenta de la Cámara Baja, presenta su dimisión. Donde sí ha salido adelante esa comisión es en el Senado, gracias a la mayoría absoluta que tiene allí el Partido Popular. En la Cámara Alta, en dos horas, Pedro Sánchez va a responder a las preguntas de la oposición durante este escándalo. Será durante la sesión de control al Gobierno. El presidente no asiste a ella desde mayo del año pasado. Y mientras en el Pleno del Congreso se va a dar un importante paso que los enfermos de ELA llevan años esperando. Si no hay sorpresas de última hora, que no se esperan, se va a aprobar la tramitación de la ley propuesta por el Partido Popular para garantizar una atención digna a los pacientes. Sumar, Podemos y EH Bildu han confirmado ya su apoyo, aunque se reservan introducir iniciativas cuando esa ley vaya a comisión. Todo esto a un par de semanas para que lleguen las vacaciones de Semana Santa, una época que el sector hotelero de nuestro país afronta con optimismo. Incluso esperan récord de ocupación porque las cifras que manejan son un 13% más altas que en la Semana Santa de 2023. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también augura buenas cifras para la capital.
Tenemos un nivel de reservas alto, la Semana de Semana Santa en Madrid cada vez tiene más repercusión, cada vez tiene mejor conocimiento y yo creo que va a ser una muy buena Semana Santa, pero habrá que esperar a que finalice para poder hacer un balance. Pero insisto, las previsiones que maneja el sector turístico son importantes en los niveles de ocupación de la Semana Santa.
Veremos si finalmente se cumple, no se superan incluso esas previsiones. Ahora lo que hacemos es adelantarles otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. El Colegio de Médicos de Madrid alerta del repunte de agresiones a sanitarios.
Sobre todo en la atención primaria, por disconformidad con el criterio médico, por no conseguir una baja o a veces por los tiempos de espera. Manuel Martínez Sellés, presidente.
Están subiendo las agresiones. Si nos ponemos en el caso concreto de los médicos, en el año 2023 tuvimos 70 agresiones. Y que, como bien se ha indicado, en una gran mayoría mujeres, fueron 41 en mujeres y 29 en varones.
Detenidos un padre y su hijo, acusados de explotar a sus trabajadores en Alcalá de Henares.
Engañaban a jornaleros en Colombia ofreciéndoles buenos sueldos y condiciones laborales para que vinieran a España. Una vez aquí, la realidad en la empresa de paquetería era muy diferente, portavoz de la Policía Nacional.
Una vez en territorio nacional, el sueldo era muy inferior al prometido y las jornadas laborales se extendían desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los agentes descubrieron que dormían separados por cartones o en el interior de la caja frigorífica de un camión. Todo esto en condiciones infrahumanas y sin luz, y que además tenían que estar siempre disponibles para posibles incidencias o para la recepción de mercancías.
Polémica en Colmenar Viejo por el nuevo sistema de estacionamiento de vehículos.
Rotativo por quincenas desde esta semana. Cada 15 días hay que aparcar a un lado de la calzada o al otro en la colonia Dos Castillas. Los vecinos dicen que reduce el número de plazas disponibles, se quejan de que no les han consultado. El ayuntamiento lo justifica. Jorge Domínguez, concejal de urbanismo.
Porque ha habido bastantes quejas y discusiones entre vecinos y sobre todo pues por un tema de ordenación del tráfico y seguridad, ya que en situaciones puntuales dos vehículos en un punto cercano aparcado en distinto lado de la calzada ocasionaba que una ambulancia o un coche de policía no puedan acceder.
Sorpresa la que se han llevado esta mañana los usuarios de metro en la estación de Plaza de España.
Actuación del gaitero gallego Carlos Núñez, que ha inaugurado este martes la Semana de Irlanda en Madrid 2024. Tendrá como broche de oro el desfile de más de 500 gaitas este sábado por la Gran Vía, con motivo del Día de San Patricio. Hay más actividades, nos las cuenta Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Luego se las vamos a explicar, esas actividades. Ahora, el titular del deporte, Laura Cabrera.
Entre hoy y mañana se deciden los cuatro equipos que van a acompañar en los cuartos de final de la Liga de Campeones al Real Madrid, el City, el PSG y el Bayern, que ya se clasificaban la semana pasada. Hoy juega el Barcelona, recibe al Nápoles con el empate a uno de la ida. Y también se juega un Arsenal-Oporto con el 0-1 para los portugueses. Mañana Dortmund-PSV y el que más nos importa, el Atlético de Madrid-Inter de Milán, con grandes noticias porque regresa Antoine Griezmann, que apunta al once titular junto con Morata en el ataque. Toca remontar el 1-0 en contra del partido de ida ante los italianos. Coqui de Paul confían en ello con la ayuda del Metropolitano.
Ojalá pues podamos dar la vuelta al resultado, que es posible, porque con nuestra gente ya lo hemos hecho en varias ocasiones y seguro que con ellos pues, vamos a ser un equipo mucho más fuerte.
Y creo que en casa todo es posible, con la conciencia de que lo podemos hacer tranquilamente porque el equipo ya lo hizo muchas veces y lo va a hacer una vez más.
Y también es noticia el Leganés, que volvió a ganar para cerrar la jornada en el día de ayer. Sufrida victoria 1-0 en el campo del colista La Morevieta. Tuvo que jugar con uno menos durante prácticamente una hora de partido. Los pepineros siguen líderes a 4 puntos del tercero, que es el Español, y que ha cesado hoy a su entrenador, a Luis Miguel Ramis. Hoy tenemos cita con el baloncesto. Liga LEP a las 8, derbi en Magariños. Estudiantes Fuenlabrada, lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Y una cosa más, acabamos de conocer las previsiones económicas del Banco de España para este año. Las ha dado a conocer hace unos minutos. Eleva su previsión de crecimiento al 1,9%, 3 décimas más que en el pronóstico anterior de diciembre, y rebaja la inflación al 2,7%. Después se lo ampliamos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y, por fortuna, no se registran incidencias en la red principal o secundaria, ni tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les informamos que permanecen completos los parking en la Sierra, en la M601 a la altura de Navacerrada y la M604 a la altura de Cotos.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, Elia. Muy buenas tardes. A esta hora el escenario circulatorio es bastante tranquilo. Fluidez en todo el recorrido de la M30. También sucede lo mismo en los accesos. Avenida de América sigue teniendo mucho tránsito desde el cruce de la calle Cartagena y la zona centro. La Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos, el entorno de la Plaza de la Independencia o de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Nos estaba diciendo Antonio López que huele ya a primavera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo hay que ver el cielo que tenemos hoy. Va a ser difícil ver una sola nube, cosa que estos días atrás no pasaba. Bueno, hoy el sol está calentando. En esas más de 11 horas, casi 11 horas y media que tiene para hacerlo, y claro, rápidamente, en cuanto se calma el aire, las temperaturas suben. Ya tenemos 15 grados a la sombra en la capital, hoy llegaremos a los 16 o 17. Recuerden, las máximas siempre se miden a la sombra, al sol estaremos por encima de los 20.
¿Y mañana subiendo el termómetro?
Mañana máximas de 18 o 19, por tanto, muy por encima al sol, con un sol, nunca mejor dicho, que va a dominar en el cielo de la comunidad como en la jornada de hoy. Algunas nubes altas en la sierra, meramente decorativas, y desde luego esta dinámica se va a mantener con más o menos nubosidad hasta llegar al fin de semana. Hagan planes porque las temperaturas se van a disparar por encima de los 20 grados.
Esto para compensar lo del pasado fin de semana.
Así
Antonio.
Es.
Gracias. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Juantoro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juantoro TV, cuidemos lo nuestro.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos derbi en el partido de la onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, duelo madrileño en la Liga Española de Baloncesto Oro. Estudiantes se enfrenta al Fuenlabrada en Magariños. Y lo vamos a escuchar aquí. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Fiscalía de Madrid ha denunciado a 5 personas, entre ellas la actual pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por supuestamente defraudar más de 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantallas, según la denuncia avanzada por el diario.es. El Ministerio Público investiga movimientos sospechosos de las sociedades de Alberto González Amador por su enriquecimiento entre los años 2020 y 2021, tras recibir un informe de la agencia tributaria. En ese documento se apuntaba a posibles gastos ficticios que no se corresponderían con servicios prestados para declarar menos beneficios al fisco. Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse esas informaciones, ha denunciado una campaña contra ella y ha señalado al gobierno central, acusando a Moncloa de buscar una trama en una inspección fiscal a un ciudadano que no tiene relación alguna con la gestión de la Comunidad de Madrid. En la misma línea se ha pronunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha mostrado su apoyo. Begoña Alarcón.
Sí, a Díaz Ayuso no le sorprende que otra vez se ponga en marcha el ventilador contra ella y su entorno.
Bueno, ahora tocaba el novio. Era algo que me esperaba porque desde hace 5 años, todos los días, tengo algo similar.
Dice que sabía de la inspección fiscal a su pareja, una más como la que puede sufrir cualquier ciudadano, pero aquí no hay tramas ni nada que se le parezca. La presidenta apunta directamente a Moncloa.
Iban a intentar que si trama. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
y solo le corresponde, dice, responder por la Comunidad de Madrid y la gestión de su gobierno. El Partido Popular cierra filas en torno a Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria, como si cualquier ciudadano en nuestro país tiene una inspección de la Agencia Tributaria, pues tendrá un problema. Esa persona con la Agencia Tributaria, que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria.
Pero bueno, vamos a mantener la confianza en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que díganme ustedes qué indicio hay de relación alguna de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con la condición de presidenta de la Comunidad de Madrid o con sus obligaciones y sus funciones institucionales. No hay absolutamente nada. Y luego veremos en qué acaba, ¿eh?
Esto obedece, afirman, a un intento de desviar la atención del verdadero caso de corrupción grave que tenemos en España, que es el de Koldo, Ábalos y, por extensión, el de Pedro Sánchez.
Esas acusaciones de Isabel Díaz Ayuso al gobierno de Pedro Sánchez han tenido respuesta en Moncloa. Noelia Ontoria.
Sí, el gobierno es claro, pide transparencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Más transparencia y menos fruta. Yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás y, desde luego, muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones.
La ministra portavoz Pilar Alegría calificaba como muy grave la inspección fiscal a su pareja y no descarta que sea llamada a comparecer en la comisión de investigación sobre la pandemia que se pondrá en marcha en el Congreso de los Diputados.
Lo que la Fiscalía denuncia son dos hechos muy graves, son dos delitos de fraude fiscal. Por tanto, creo que es absolutamente urgente y necesario explicaciones por parte de la señora Ayuso.
Alegría terminaba pidiendo prudencia a Ayuso a la hora de negar la existencia de una trama en torno a su persona, porque recuerda, el expresidente Mariano Rajoy también dijo lo mismo con el caso Gürtel antes de que el PP fuese condenado. Niegan que las fotos de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con miembros de la trama Koldo, estén en el mismo plano que este caso. No hay que comparar bulos, subrayan, con lo que dice la Fiscalía.
Partido Socialista y Más Madrid ven insuficientes las explicaciones que ha dado Díaz Ayuso. José Frutos, insisten en que comparezca en la Asamblea Regional.
Hola, ¿qué tal? Así es. Más Madrid entiende que la presidenta Ayuso podría ser beneficiaria directa del presunto fraude fiscal y le exige explicaciones en la Asamblea. Manuela Bergerot.
Exigimos que Ayuso comparezca en la Asamblea a petición propia para darle explicaciones a los madrileños. Al hacer uso de una vivienda que ha podido ser comprada con ayuda del fraude fiscal, Ayuso es beneficiaria directa de un posible caso de corrupción.
Una petición de comparecencia que rechaza tajantemente el PP. Carlos Díaz Pache.
La petición es ridícula, no tiene ningún sentido que la presidenta comparezca por dar explicaciones de una inspección fiscal que hacen a un ciudadano particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Por tanto, eso no tiene ningún sentido. Lo que tendría sentido es que la señora Mónica García, los señores de Más Madrid, que se han puesto muy rápidamente a criticar esta historia, investiguen, como debería hacer la señora Mónica García, en su ministerio, del que es la máxima responsable, qué ha pasado con el fraude de las mascarillas.
Y el socialista Juan Lobato considera claramente insuficientes las explicaciones dadas esta mañana por la presidenta.
Que salga Ayuso no para decir que es una víctima, hombre, que siempre estamos igual. Simplemente con transparencia y naturalidad a decir si sabía ella algo o no de que la persona con la que vive, con quién contrataba, qué importe facturaba, si las empresas con las que contrataba tenían algo que ver con la Comunidad de Madrid y sobre si el piso en el que vive pues se ha pagado, al menos en parte, como parece, con dinero defraudado a todos los españoles.
Un asunto que sin duda levantará polémica en el pleno del jueves.
Una polémica que se une a la del escándalo del caso Koldo. Sus ecos han llegado hoy hasta la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Vox ha puesto el foco en los controles de los contratos de emergencia que realiza el consistorio tras el caso Koldo y el de los empresarios Medina y Luceño. Raquel Ruiz.
Lo ha hecho la concejala Aranzazu Cabello, que plantea la elaboración de una guía de ayuda dirigida a los funcionarios que realizan las contrataciones en situaciones de emergencia.
¿Con quién habló? ¿Con quién no habló? Un correo electrónico, me hacen una oferta, ¿y por qué cojo esta oferta? He buscado otros proveedores, cosas de estas que son básicas, que cuando uno ve la contratación y las pequeñas guías que se están estableciendo o que intentan establecerse, son muy técnicas, pero que van a la parte prácticamente del requerimiento de legalidad.
Desde el equipo de gobierno se da la bienvenida a todo tipo de ayuda que aporte mayor control. Sin embargo, el director general de contratación, José Canal, explica que más allá de la legislación, los funcionarios de Madrid tienen a su alcance instrumentos como la comunicación que el ayuntamiento emitió con motivo de la pandemia y que todavía hoy está en vigor.
Es decir, ahí recogemos en esa comunicación la interpretación del Tribunal Supremo, la interpretación de la Junta Consultiva del Sector Público, la interpretación del Tribunal Central de Recursos Contractuales y, además, todos aquellos aspectos que no están explícitamente recogidos en el artículo 31 de las bases de ejecución, que al final son las que, desde el punto de vista de la legalidad y la oportunidad, van revisando cuál es la situación de esos expedientes.
El director general destaca además la formación continua que desde el Ayuntamiento de Madrid se facilita a los funcionarios.
Y una cosa más, la Fiscalía ha archivado la investigación sobre el llamado caso Terrazas de Getafe, sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de un trabajador municipal a restaurantes del municipio. El Ministerio Público cree que no se han acreditado los hechos. Cristina Espina.
No han quedado acreditados los hechos. Este es el motivo por el que se ha archivado la investigación e instrucción del caso Terrazas, del que la alcaldesa Sara Hernández siempre dijo que no fue tal.
El caso Terrazas no es un caso. Nunca existió, salvo en la mente calenturienta del Partido Popular. La Fiscalía ha comunicado el archivo de la investigación y de la instrucción, porque no hay ningún hecho que investigar.
También ha explicado que la Policía Nacional tomó declaración a varios hosteleros.
Incluida aquella persona que hizo esas declaraciones ante la policía local y no han quedado acreditados los hechos. No hay nada que investigar y por eso archiva de una manera clara.
Es por eso que la regidora señala que con esto quedan demostradas que las acusaciones del Partido Popular, que insinuó posibles mordidas, eran falsas y políticas.
Hemos tenido que soportar mentiras que hablaban de supuestas mordidas por la concesión de licencias, cuando el gobierno municipal eximió del pago de esas licencias tanto en 2021, 22 y 23 como una medida de apoyo a la hostelería local. Lo sabían los que acusaban y aún así continuaron en la misma senda.
Según avanza en el próximo pleno, reclamarán a los populares que pidan disculpas públicas a los trabajadores municipales, a los hosteleros y en general a los vecinos de Getafe, además de exigirles que abandonen, dicen, la estrategia de las fake news.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas, en Onda Madrid.
2:22 de la tarde, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha alertado de un repunte de las agresiones a los profesionales sanitarios de la región. El presidente de la organización colegial lo ha explicado hoy en el Buenos Días Madrid de nuestra compañera Nieves Ortiz, Eva Prat.
Solo en el caso de los médicos se produjeron el año pasado 70 agresiones, 41 de ellas a mujeres. Son más frecuentes en atención primaria y se desencadenan por disconformidad con el criterio médico, por no conseguir una baja o a veces por los tiempos de espera. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, pide a los profesionales que denuncien.
Si lo comunica a su colegio profesional, ya se pone en marcha todo el equipo jurídico que le va a apoyar, que va a conseguir que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas y este tipo de agresiones se tienen que considerar como una enfermedad profesional.
12 de las agresiones denunciadas provocaron lesiones físicas y en 9 casos baja laboral, pero además se reciben amenazas, acosos, insultos y vejaciones, a veces también por vía telefónica y telemática. En todos los casos el mensaje es el mismo.
Toda agresión es intolerable, es importante cuidar al que cuida, ¿no? Entonces, pues que seamos todos conscientes de una tolerancia cero ante este tipo de actitudes.
Y los facultativos pueden también protegerse con una especie de veto.
Los médicos podemos luego dejar constancia en la historia clínica del paciente de que ha habido una agresión, lo digo también para prevenir futuras situaciones. Incluso el médico, en los casos más graves, se puede negar a ver a ese paciente en futuras ocasiones y que sea otro compañero el que lo atienda, ¿no?
En 19 de las ocasiones, el agresor no fue el paciente, sino su acompañante.
Las familias madrileñas cuentan con una nueva herramienta para ayudar a detectar y prevenir conductas suicidas en adolescentes. Se trata de una guía que ha elaborado la Consejería de Sanidad, en la que se ha contado con el testimonio de expertos y también de jóvenes que han vivido este tipo de situaciones. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y también buenas tardes, Elia, de sus familiares. Es el caso de este padre, de un adolescente de 16 años que tras la pandemia anunció que no quería vivir más. Diagnóstico depresión y año y medio de tratamiento con consultas semanales. Su consejo, no ocultar lo que está pasando.
Visibilizarlo. Yo soy el primero que la he ocultado, ya os digo, porque no sé si por proteger a la familia, porque me daba miedo. Eso uno. Dos, decirle a los padres que si lo que hacen, que pensamos que es lo correcto, pero no está funcionando, por favor, que cambien, que busquen alternativas y que de esto se sale poniéndose en la posición de la persona que está sufriendo.
Hablar de suicidio no pone esta idea en la cabeza de nadie. Es uno de los 9 mitos recogidos en esta guía, en la que también se cuenta qué no debemos hacer y qué podemos hacer. También señala factores de riesgo como baja tolerancia a la frustración, familias con alto nivel de exigencia o acoso escolar. Además, la digitalización, buena para unas cosas, pero muy dañina en otros contextos. Mercedes Navío, directora de la Oficina de Salud Mental y Adicciones.
Ello, junto a los tiempos prolongados de conexión y a la pérdida de otro tipo de vínculos, si me permite la expresión, más analógicos, más de presencia física, han podido estar detrás, quizá como catalizadores de este incremento.
6 suicidios por cada 100.000 habitantes es la tasa bruta de 2022, el último año del que hay registros. Datos preocupantes, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, porque la edad del menor que lo intenta cada vez es más baja.
La enfermedad mental existe, quitando prejuicios, quitando culpabilidades y presentando una guía hecha por especialistas, por técnicos, que dan herramientas para ayudar a luchar y a prevenir las conductas suicidas y que trabajan no solo en el entorno sanitario, en el que todos somos una cadena, sino también en los colegios y en el entorno familiar, porque todos somos importantes y necesarios.
Los más de 5.000 ejemplares impresos para prevenir el suicidio estarán disponibles en centros de salud, hospitales, bibliotecas e institutos.
Las oficinas del Servicio de Empleo en la Comunidad de Madrid van a ser puntos violeta contra la violencia de género. El personal que trabaja en ellas recibirá formación sobre cómo detectar y actuar ante posibles casos. Es una iniciativa que ya se ha implantado en otras regiones y aquí, en la nuestra, el primero de esos puntos se ha instalado en Rivas Vacia, Madrid. Jaime Moya.
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha visitado la oficina de empleo de Rivas con el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez. Juntos han colocado una pegatina que servirá para identificar el espacio como un punto violeta de atención a víctimas de violencia de género. Martín.
Una oportunidad adicional para que las mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género o las personas que puedan creer que se da esta circunstancia, pues se encuentren en estos puntos de atención de la administración pública a funcionarios preparados para atenderlas, preparados para ayudarlas.
Una medida que se extenderá próximamente a otras administraciones estatales de la región.
Y desde luego vamos a seguir trabajando en esta línea y vamos a seguir extendiendo esta red, como les decía, a otros puntos de atención a la ciudadanía dentro de la Comunidad de Madrid y los servicios que presta la Administración General del Estado.
Los funcionarios del SEPE han recibido formación para poder realizar una primera atención a las víctimas y trasladar su caso a los profesionales especializados. Susana Vilches es la directora de la oficina Ripense.
Lo único que queremos es poder ayudar en un momento dado cuando una persona sienta que puede encontrarse en esta situación o que conoce a alguien que se puede encontrar en esta situación, pues decirle dónde puede acceder.
Han recibido nociones básicas sobre conceptos como violencia sobre la mujer, normativa reguladora, perfiles o el proceso de la violencia.
Y todavía en la zona este de la Comunidad de Madrid, la Policía Nacional ha detenido, lo ha hecho en concreto en Alcalá de Henares, a un padre y a su hijo, acusados de explotar laboralmente a trabajadores en su empresa de paquetería. Prometían un trabajo y un sueldo digno a jornaleros de Colombia para convencerles así de que viajasen a España. Pero una vez aquí, la realidad era muy diferente de lo que les habían dicho. Lo explica una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Una vez en territorio nacional, el sueldo era muy inferior al prometido y las jornadas laborales se extendían desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los agentes descubrieron que dormían separados por cartones o en el interior de la caja frigorífica de un camión. Todo esto en condiciones infrahumanas y sin luz, y que además tenían que estar siempre disponibles para posibles incidencias o para la recepción de mercancías.
Polémica en Colmenar Viejo. Desde esta semana, la colonia Dos Castillas, una zona residencial de la zona centro, cuenta con un sistema de estacionamiento rotativo por quincenas. Los vecinos dicen que esto va a reducir el número de plazas disponibles y se quejan de que no se les haya consultado previamente. El ayuntamiento lo justifica por la necesidad de asegurar el paso de los vehículos de emergencias. Patricia Cristóbal.
Sí, desde esta semana, en el barrio residencial Dos Castillas, en Colmenar Viejo, un barrio en el centro del pueblo, se puede aparcar solamente en una acera de la calzada, dejando libre la de enfrente y cambiando por quincenas la acera donde toca aparcar. Es una medida que ha puesto en marcha el ayuntamiento sin consulta previa y provocando numerosas quejas entre los vecinos, que dicen que han visto reducido el número de plazas y que no entienden esta decisión que el concejal de urbanismo, Jorge Domínguez, explica aludiendo a motivos de seguridad.
Porque ha habido bastantes quejas y discusiones entre vecinos y sobre todo pues por un tema de ordenación del tráfico y seguridad, ya que en situaciones puntuales dos vehículos en un punto cercano aparcado en distinto lado de la calzada ocasionaba que una ambulancia o un coche de policía no puedan acceder.
Subraya el concejal que lo importante es que aunque solo se pueda aparcar en un lado de la acera, podrá estacionar cualquier ciudadano sin restricciones, pero solo donde toque esa semana.
No es ninguna aplicación ni restricción respecto a ningún vecino ni ningún ciudadano, visitante, amigo, familiar.
Y reconoce que si no se ha consultado a los vecinos es porque la decisión responde a criterios de seguridad y por eso no se ha abierto a debate.
Pues obviamente, claro, yo entiendo que todo el mundo quiera aparcar en su puerta, pero lo que no podemos es que predomine el aparcar en una puerta de un vecino en contra de que pueda acceder una ambulancia.
Mientras tanto, los vecinos se quejan, incluso están recogiendo firmas porque dicen entre esta normativa y el aumento de vados se están quedando sin plazas por una problemática que antes no les afectaba.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Una buena Semana Santa. Esa es la previsión de los hoteleros gracias a la anticipación de las reservas y al aumento de la ocupación. La recuperación de los grandes mercados europeos también hace que el sector espere en general, también aquí en Madrid, una extraordinaria temporada de primavera, José Luis Urgel.
Sí, a pesar de la subida de precios de entre un 4 y un 6% respecto al año pasado, el turismo no cesa. Al revés, cada vez hay un incremento mayor de la demanda. Por eso, el sector hotelero espera esta Semana Santa repetir números históricos. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
La música sigue sonando y los datos así atestiguan que los clientes quieren seguir escuchando esa música. La temporada primaveral, como pueden bien ver, continúa con los niveles de crecimiento de las temporadas anteriores. Hemos llegado a la conclusión que está a 25 puntos con respecto al mismo periodo del año base, que es el año 19. Esto es, son 14 puntos por encima del año anterior, 2023 al 2024.
En general confían en toda una primavera con cifras que puedan ser de récord gracias en parte a un mercado internacional en auge. Estas previsiones se trasladan a la capital, según confirma José Luis Martínez Almeida.
Tenemos un nivel de reservas alto, la Semana de Más Santa en Madrid cada vez tiene más repercusión, cada vez tiene mejor conocimiento y yo creo que va a ser una muy buena Semana Santa, pero habrá que esperar a que finalice para poder hacer un balance. Pero insisto, las previsiones que maneja el sector turístico son importantes en los niveles de ocupación de la Semana Santa.
Habrá que esperar, como dice el alcalde, pero por ahora lo que sabemos gracias al informe Smart Observatory es que crece el deseo de los españoles por viajar dentro de nuestro propio país y al nivel internacional también aumenta la intención de los extranjeros por venir aquí en comparación con otros años.
Y muchos de esos visitantes optarán por alojamientos en viviendas turísticas en la capital. El Partido Socialista acusa al ayuntamiento de no poner coto a esas actividades. La portavoz municipal Reyes Maroto lo ha denunciado en la Comisión Municipal de Turismo. Ha añadido que hay 277 licencias en la ciudad y 25.000 anuncios en una sola plataforma de esta actividad y ha reclamado inspecciones más rigurosas. Le ha respondido la delegada del área, Almudena Maillo, que responsabiliza a la Ley de Vivienda del Gobierno Central de la proliferación de los pisos turísticos.
Permiten que haya miles de alojamientos turísticos ilegales porque solo tienen 17 inspectores urbanísticos, un número raquítico frente al volumen de viviendas turísticas que operan de manera ilegal. Ustedes están permitiendo que Madrid sea el paraíso de los pisos turísticos ilegales.
¿Sabe lo que ha provocado la Ley de la Vivienda?
que ha establecido unos topes para la vivienda tradicional que no ha establecido para los pisos turísticos. ¿Qué está provocando eso? Que muchos propietarios de viviendas lo traduzcan a viviendas de uso tradicional, de uso turístico.
El alcalde José Luis Martínez Almeida espera aprobar a lo largo del mes de abril la nueva normativa municipal que va a regular el uso de estas viviendas.
Tenemos más inspectores, hacemos más inspecciones, hemos dictado más sanciones y hemos ejecutado más órdenes de clausura que el equipo de gobierno anterior. Y al mismo tiempo hemos constatado el fracaso total y absoluto de la normativa del equipo de gobierno anterior, porque no ha evitado que en estos momentos se haya multiplicado el número de viviendas turísticas ilegales, y nosotros estamos trabajando en una normativa que lo que pretende efectivamente es evitar esa multiplicación, que haya un plano de legalidad, que esa legalidad se haga cumplir de manera efectiva, que haya un marco de seguridad jurídica, que es lo que no tenemos en estos momentos con la normativa anterior.
La Semana Santa se convierte sin duda en una oportunidad para encontrar trabajo en los negocios relacionados con la actividad turística, como puede ser la hostelería. Durante todo el día de hoy, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid celebra una jornada de entrevistas rápidas con 5 empresas del sector que buscan personal. Y Gloria García Talavera ha acompañado a algunos de los aspirantes.
Para esta innovadora iniciativa, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid valoró a 800 candidatos y preseleccionó a 80. Son los que hoy han acudido a la Escuela de Competencias San Blas Digital para realizar 5 entrevistas simultáneas.
La verdad que la iniciativa es buenísima. Es muy desafiante, si bien todavía no inicié las rondas de entrevistas, me parece que es una oportunidad increíble, que yo no he tenido la posibilidad de verlo en otros lugares, así que sumamente agradecida.
5 empresas de restauración que están buscando a 40 camareros han sido las encargadas de realizar estas entrevistas express.
Buscamos a gente que tenga un par de años de experiencia, que tenga que le guste el trato con la gente, que sepa explicar los platos, que disfrute también de esto, ¿no?
Iniciativa que se ha hecho en colaboración con la Asociación Hostelería Madrid para poner en contacto esta oferta con la demanda.
Ayuntamiento y hosteleros también han ido de la mano en la iniciativa que les vamos a contar ahora. Se trata de un libro que ha recogido un centenar de recetas icónicas de Madrid, con parada en sus mercados y en restaurantes de la ciudad. Mar García.
Es Madrid, que como capital mundial de la gastronomía se vende con 100 recetas que salen del mercado. El consejo es del alcalde Martínez Almeida.
Madrid es la capital mundial de la gastronomía y tenemos que saber que se fundamenta en nuestros mercados municipales y en el producto que hay en nuestros mercados municipales.
Recetario que incluye, por ejemplo, el secreto de Julia y su hijo Belarmino para el morcillo.
Morcillo estofado, y es una de las 100 recetas que han elegido para este libro.
El morcillo y 3 horas de venga hasta que se hace. Ni olla express ni nada.
Poco lento, chup, chup, chup.
Y hay competencia frente a esos 100 cocineros que firman receta.
No más que ajo, refrito, hacer las migas y luego con las migas pues te comes lo que haya.
Mira, yo te haría ahora mismo un asadillo que te vas a chupar los dedos. Si no es nada más que de pimiento rojo con huevos duros y un tomate.
Del puesto de mercado, el imprescindible.
Buen cocido con un buen repollo rizado, eso es maravilloso.
Algo típico pues es el bacalao, por ejemplo.
Somos muy de boquerona, dos pequeños como gordos, para vinagre, para prepararlo de todas las formas.
Con todo esto, ahora pones el delantal, es más fácil.
Esta es una recomendación a todos los que, como yo, no tenemos absolutamente ni idea de cocinar, pero nos gusta disfrutar de la comida, que nos hagamos con este libro de 100 recetas icónicas, que lo intentemos en casa.
Un libro, las 100 recetas icónicas de Madrid, también en la web del Ayuntamiento.
Un libro que, por ejemplo, podemos ir hojeando cuando viajemos en el metro de Madrid. Nos vamos hasta el suburbano. Bajamos al metro, próxima parada, Irlanda. Durante toda esta semana, los pasillos del suburbano se van a llenar de música y de bailes celtas con motivo de la Semana de Irlanda. María Peñafiel.
Esta semana Madrid se tiñe de verde. Podremos escuchar gaitas por las calles, disfrutar de danzas tradicionales o degustar la típica cerveza irlandesa. Muchas de las actividades de la Semana de Irlanda tendrán como escenario la línea 5 de metro. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Durante estos días vamos a tener la oportunidad en el Metro de Madrid de celebrar una serie de actividades de carácter cultural con el fin de mantener las tradiciones para esos ciudadanos irlandeses que viven aquí y sobre todo que puedan recordar todas sus actividades y que puedan recordar especialmente su tierra. Para nosotros es muy importante que Metro de Madrid celebre este tipo de actos porque queremos que el Metro de Madrid se convierta en esa gran ciudad que es el suburbano y esa gran ciudad que hay bajo tierra.
Frank Smith, el embajador de Irlanda en España, nos invita a acercarnos a su país hasta el próximo domingo.
Turismo de Irlanda ha preparado esta semana especial de actividades con el objetivo de dar a conocer diferentes aspectos de Irlanda a los madrileños: la música y danza, la literatura, la historia y la gastronomía. Feliz día de San Patricio a todos. Y no os olvidéis de llevar algo verde y brindad por los buenos momentos.
El próximo sábado, un desfile de más de 500 gaiteros de toda España recorrerá el centro de Madrid.
2:39, con la música de las gaitas, hacemos un pequeño alto y enseguida volvemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nos ocupamos un día más del caso Koldo. La Guardia Civil sostiene que el exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos se habría reunido supuestamente con varios agentes de este cuerpo para hablar de los seguimientos que se estaban realizando a la trama. Ese encuentro, según el auto del juez Ismael Moreno recogido por Europa Press, se produjo 4 meses antes del estallido de la operación y de las detenciones posteriores. Por su parte, y para avivar todavía más la polémica, el Servicio Extremeño de Salud ha comunicado a la Guardia Civil la existencia de 800.000 mascarillas en un almacén de la localidad pacense de Almendralejo. Procederían del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Ejecutivo extremeño ha hecho esta comunicación por si fuera útil en la investigación sobre la compra de material sanitario en las administraciones públicas. Un asunto que va a copar esta tarde la sesión de control al Gobierno en el Senado. Pedro Sánchez acude a ella después de pasar 10 meses sin hacerlo. El caso Koldo va a centrar sin duda muchas de las preguntas en un día en el que la Cámara Alta aprobará la comisión de investigación del PP sobre la causa. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ve además una relación directa entre el caso Koldo, el rescate de Air Europa y el caso del Sí, que ha pedido reabrir Flor Carazo.
El Partido Popular planteará a la justicia reabrir el caso Delsi cuando se produzca el volcado de los móviles de las personas detenidas en el caso Koldo. Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero ve conflicto de intereses y una relación directa entre este caso, el rescate de Air Europa por más de 600 millones de euros y las maletas de la vicepresidenta de Venezuela que llegaron a Barajas en 2020.
Es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas, que todavía no sabemos qué contenían, porque las personas que están en la trama son las que fueron al aeropuerto de Barajas. Con la información que tenemos, se debe de reabrir el caso de las maletas venezolanas del aeropuerto de Barajas.
Los populares están dispuestos a apoyar la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Koldo si dimite Francina Armengol y pasa a ser diputada rasa. Consideran que la presidenta de la Cámara Baja no puede actuar como juez y parte de la trama, una petición que critican los socialistas. Pachi López, portavoz parlamentario.
Dice, no, si no se inhibe la señora Armengol, nosotros no participamos. No, lo que quieren es seguir teniendo un manto de oscuridad y, sin embargo, nosotros queremos luz y taquígrafos. Luz y taquígrafos, transparencia absoluta. Y que pasen por la comisión los contratos de la Administración General del Estado, pero también que se ha hecho en otras partes.
El PSOE y sus socios van a apoyar la comisión de investigación del PP en el Senado sobre el caso Koldo, que se aprueba esta tarde, aunque critican que solo se ciña esta trama y no a todos los contratos que se hicieron durante la pandemia, como sí hará la del Congreso.
Semana importante también para la futura ley de amnistía, que sigue avanzando en su tramitación. El próximo jueves se votará y aprobará previsiblemente en el Congreso de los Diputados para su posterior remisión al Senado. Mientras, el Gobierno sigue buscando el apoyo de sus socios parlamentarios para sacar adelante los presupuestos del próximo año. Javi Corbo.
La ley de amnistía llega al Congreso por segunda vez el jueves, como decías, después de que la Junta de Portavoces haya confirmado esta fecha. Vox ya ha anunciado que va a solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del Pleno Extraordinario. Mientras, Partido Popular y Partido Socialista intercambian acusaciones. Sus portavoces son Miguel Tellado y Pachi López, respectivamente.
El nombre de Pedro Sánchez quedará asociado para siempre a la idea de la mentira. Y la prueba más evidente es la infame ley de amnistía que hace unos meses era inconstitucional para Pedro Sánchez y, por lo tanto, ilegal. Y hoy, también para Pedro Sánchez, es la panacea para nuestra democracia.
Estoy convencido de que lo que más les molesta es que este acuerdo es una evidencia de que el gobierno progresista tiene toda una legislatura por delante. Que al Partido Popular y al señor Feijóo le esperan 4 años de oposición.
Porque el gobierno ve voluntad entre sus socios para que sea una legislatura larga y para aprobar los presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo trabaja para alcanzar este acuerdo lo antes posible. La ministra portavoz, Pilar Alegría.
Vamos a seguir trabajando con el resto de las fuerzas parlamentarias, con la máxima prudencia y discreción que siempre hemos llevado. Y, lógicamente, cuando haya un acuerdo que haga posible y factible la aprobación de esos presupuestos, se les explicará como siempre hemos hecho.
Su tramitación parlamentaria arrancará cuando el Gobierno presente el proyecto presupuestario. Se suele extender unos 3 meses.
Y coincidiendo con su debate y votación en el Pleno del Congreso, la ley de amnistía también se va a analizar el próximo jueves en el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces va a estudiar 2 informes que son contradictorios entre sí, ya que chocan sobre la constitucionalidad de la norma. Lupe Ortiz.
Tan opuestos como la noche y el día son los 2 informes que va a analizar el Consejo del Poder Judicial. El elaborado por el conservador Venceslao Olea dice claramente que la amnistía es inconstitucional, que atenta contra la separación de poderes, que es un texto arbitrario, que socava el derecho a la igualdad y además cree que deben ser excluidos de esa norma todos los delitos de terrorismo. Sin embargo, la vocal progresista Marca Brejas en su informe explica que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, y el legislador puede, por tanto, adoptar este tipo de medidas. Pero aun siendo un documento que avala esa ley, aprecia esta vocal algunas indeterminaciones, por ejemplo, sobre el espacio temporal que abarca la norma o algunas de las conductas que contempla. El Pleno del Consejo se va a reunir el próximo día 21, será cuando debatirá esos 2 informes. Lo previsible es que se imponga el elaborado por el conservador Olea, porque es el sector mayoritario en el órgano de gobierno de los jueces. Será, por tanto, el documento que se envíe al Senado.
Y cita importante también esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados, al menos para las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica, porque si no hay sorpresas de última hora, va a salir adelante la toma en consideración de la ley y la propuesta por el Partido Popular. Es una demanda que quienes sufren esta enfermedad llevan años reclamando y viendo cómo se iba quedando aparcada. Julio Martínez.
Lo propone el Partido Popular y lo apoya Sumar, porque en esto de la ELA, en general en este tipo de enfermedades tan devastadoras, pues no hay colores.
Sumar va a votar que sí. Las cosas buenas hay que votarlas, lleven la firma que lleven. Esta ley lleva la firma del Partido Popular, pero recoge una buena parte de lo que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo las familias. Creo que es muy importante lanzar un mensaje sobre algunos temas determinantes que nos afectan a todos por igual o que nos pueden afectar a todos por igual, en los cuales, por encima de siglas, por encima de las diferencias ideológicas, que se pueden imaginar cuántas son las diferencias ideológicas que me separan a mí del Partido Popular, somos capaces de ponernos de acuerdo.
Palabras de Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, que está en sintonía, lógicamente, con el PP, porque es quien lo propone, pero también con Vox. Le da el ok Pepa Millán.
Nosotros vamos a apoyar la tramitación de cualquier ley ELA. La presente el PP, la presente quien la presente, porque a nosotros lo que nos mueve y nuestro único afán es que los enfermos de ELA tengan una ley que cubra sus necesidades. Y en esa línea es en la que vamos a actuar.
Y politiqueo aparte, lo fundamental que es la ley que dice que propone mejorar la formación de los profesionales médicos y de los cuidadores de los pacientes, reconocer la discapacidad con un grado igual al 33% desde el mismo momento en que sea diagnosticada, además de declarar a estos como consumidores vulnerables, especialmente para descartar cualquier tipo de estafa, crear un registro estatal de pacientes con ELA, diseñar y poner en marcha un plan estatal de atención sociosanitaria y crear y poner en funcionamiento un centro nacional de investigación en ELA. En definitiva, dinero y voluntad, dinero para sacar adelante los proyectos y la voluntad para que esos proyectos pues no se queden por el camino. Y los números, Elia, asustan. Hay cerca de 4.500 españoles que antes o después se van a morir porque están enfermos de ELA y de momento no hay cura. Y cada año hay que sumarle 900 más que son diagnosticados.
Esa es la realidad. Y más proyectos. El Consejo de Ministros ha puesto hoy la primera piedra para buscar una solución a las altas cifras de acceso de los jóvenes a contenido adulto a través de Internet. Esperan alcanzar una solución antes incluso que la Unión Europea. Volvemos al Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
Si en Europa se espera tener en 2026 la cartera digital para regular un reglamento que impida el acceso de los menores a contenido adulto, entre otros el porno, España quiere acelerar la solución e impulsar ya una tecnología que verifique la edad del usuario antes de que acabe este año. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, recordaba que 7 de cada 10 menores de entre 13 y 16 años consumen pornografía en Internet.
Hay un consenso amplísimo de que tenemos que combatir y tenemos que combatir de una forma muy decidida y rápida sobre las consecuencias indeseables que estos usos inapropiados están teniendo sobre nuestros menores, que están afectando a su salud y que pueden afectar también a su comportamiento social.
Escrivá también ha dado luz verde a la fusión entre Orange y Másmóvil. La empresa resultante se convertirá en el primer operador en España con más de 30 millones de clientes de móvil. Asegura el ministro que se trata de dar mejores servicios a los ciudadanos. Además, el Consejo ha aprobado una ley orgánica para la transformación de la justicia, modernizando su funcionamiento y reduciendo los tiempos de espera mediante la creación de oficinas de justicia en los municipios que vienen a sustituir a los antiguos juzgados de paz y también creando la oficina judicial adscrita a tribunales de primera instancia. Félix Bolaños, titular de justicia.
Que estamos abordando la mayor transformación y la mayor mejora del servicio público de la justicia en décadas.
También se ha aprobado el proyecto de ley para el intercambio de información sobre antecedentes penales en el ámbito de la Unión para agilizar la obtención de datos sobre presuntos delincuentes.
El Banco de España ha elevado sus previsiones de crecimiento de la economía de nuestro país este año hasta el 1,9%. Son 3 décimas más que el pronóstico que presentó el pasado mes de diciembre y además el organismo ha recortado su estimación del IPC hasta dejarlo en el 2,7%. La Unión Europea ha activado su mecanismo de protección civil para ayudar a la población de Gaza, coincidiendo con la apertura de un corredor marítimo desde Chipre. El primer barco que ha partido hacia la franja con ayuda humanitaria ha sido el de la ONG española Open Arms. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, la Unión Europea activa el mecanismo de protección civil. Así lo ha anunciado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, desde el Pleno de Estrasburgo. Pido a los Estados miembros que contribuyan a este mecanismo con activos, desde paracaídas hasta contenedores de ayuda, para establecer un suministro estable e importante de ayuda a Gaza. La presidenta de la Comisión Europea sube el tono y califica la situación de la franja como una catástrofe humanitaria y un punto de inflexión tras 5 meses que dejan más de 30.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. A la trágica situación humanitaria se une ahora el riesgo de fuertes hambrunas a raíz del bloqueo impuesto por Israel. Ya hay decenas de niños muriendo de inanición. El anuncio coincide con el envío del primer paquete de ayuda humanitaria desde Chipre hasta Gaza por mar, algo que no ocurría desde 2005. La misión está capitaneada por el barco español Open Arms, que transporta 200 toneladas de alimentos. Una solución que, si bien necesaria, no será suficiente para evitar un drama humanitario en la franja de Gaza, advierte Naciones Unidas.
De vuelta a nuestro país, un par de apuntes. Siguen ingresados 5 turistas del IMSERSO heridos en el accidente de un autobús en Mallorca. La mayoría de los heridos procedía de Zaragoza y de Lugo, mientras sigue la investigación. Y hoy se han decretado 2 días de luto oficial en Lanzarote, en la localidad de Yaiza, por la muerte de un bebé de 5 meses en un atropello múltiple. Hay 2 personas que todavía siguen en estado grave.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tres menos 5 de la tarde, tiempo para la cultura con Isabel García Regadera.
Antes de ir directamente a esos planes culturales como tal, lo que vamos a hacer va a ser dar un buen puñado de enhorabuena, Celia, a la actriz Nuria Espert por el premio Más de Honor 2024 con el que ha sido reconocida por la SGAE, un galardón que recibirá el próximo 1 de julio en una gala que se celebrará en Tenerife.
Pues es un premio deseado. Ha tardado en llegar porque han llegado otros premios y porque han llegado otros actores maravillosos. Así que estoy felicísima, me apetece mucho, muchísimo, porque es el premio que dan, que nos damos a nosotros mismos. Es decir, nosotros nos presentamos, actuamos y dejamos un rastro que después se convierte en votación y finalmente en este premio.
También tenemos que dar la enhorabuena a los premiados por la unión de actores y actrices. Entre ellos están, por ejemplo, Malena Alterio, Maribel Verdú, Lola Dueñas o King Gutiérrez. Anoche se celebraba la 32ª edición de estos galardones en el Teatro Circo Price de Madrid. Además de actores y actrices, entre los títulos más premiados se encuentra Chinas en la categoría de cine, la serie de los Javis, La Mesías, y la de Poquita Fe en la categoría de televisión, y en teatro ha destacado La Vida es Sueño. Ahora sí que vamos ya a esas propuestas para disfrutar de la cultura estos días en Madrid. En la sala Tirso de Molina del Teatro de la Comedia se representa hasta el 24 de marzo El Templo Vacío, un espectáculo que muestra la diversidad de voces y la riqueza poética del fenómeno místico a través de los siglos en la península ibérica. Brenda Escobedo y Lluís Omar dirigen conjuntamente esta obra teatral a la que pone voz Omar.
Esta persona que yo soy ahora es la que se muestra ante ustedes. No vengo aquí a esconderme en personajes, tampoco vengo a recitar melodiosamente, vengo a mostrarme a través de la misma.
Con funciones de martes a domingos, El Templo Vacío pretende dar a conocer este legado intemporal a través de textos místicos de diversas épocas como camino para conocernos también a nosotros mismos. Para los amantes del cine fantástico y de terror, tenemos una cita ineludible esta semana. Juan Pérez es productor del Festival Sombra Madrid.
Tras años sin un festival de cine fantástico en Madrid, pues nos lanzamos a la aventura y traemos Sombra Madrid en la primera edición del Festival de Cine Fantástico Europeo. en el que contaremos pues del 13 al 17 de marzo con un montón de estrenos y de retrospectivas de grandes películas de terror, fantástico y ciencia ficción, y con invitados de la talla de Jaume Balagueró, Richard Stanley, Xavier Gens, Peter Milligan.
A partir de mañana, como nos ha contado Juan Pérez, con proyecciones e invitados, este Festival Sombra Madrid también tiene alguna propuesta que otra más.
Aparte, pues, tenemos un evento central, que es en el Teatro San Pol, donde proyectaremos con concierto en directo la película clásica de Darío Argento, Rojo Oscuro, con la presencia y tocando la banda en directo de Claudio Simonetti, compositor de la banda sonora, por lo cual va a ser un espectáculo central y maravilloso que no ha sido, es inédito en la ciudad de Madrid. Podéis encontrar toda la información y toda la programación de entradas y demás en sombramadrid.com.
Y esta noche es ya ese primer concierto de los tres que ofrecerá Depeche Mode entre Madrid y Barcelona dentro de su gira Memento Mori en el Within Center a partir de las 9:30 de hoy.
La música de Depeche Mode pone el punto final a esta edición de martes de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Nosotros, ya saben, les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.